Arantxa Quiroga, la presidenta del Partido Popular del País Vasco. Señora Quiroga, Eguno, muy buenos días.
Eguno, muy buenos días.
¿Es usted una romántica moderna?
Sí. Sí. La verdad es que es buenísima.
Bueno, ¿sin quién no puede vivir usted?
Uf, la verdad es que tengo la suerte de no poder vivir sin muchas personas que tengo a mi alrededor, ¿no?
Ajá. ¿Por dónde empezaría? Enumere así. Quede bien con algunas, al menos.
Bueno, yo creo que con mi marido, ¿no? Ajá. Ese es evidente. Y además estaba pensando en él cuando estaba escuchando esta canción, ¿no? Uh-huh. Y luego ya, pues, mis hijos, mi familia, la verdad es que mucha gente buena que tengo alrededor y que hacen que la vida, pues, tenga un sentido, ¿no?
Uh-huh. ¿Eligió usted la Universidad Nacional a distancia para licenciarse en Derecho? ¿Le tocaba ya hacer compatibles estudios con otras actividades y por eso lo hizo así?
Realmente empecé en la UPV. Estuve como hasta tercero o cuarto. Lo que pasa es que ya me metí en política y ya cuando uno se mete en política, pues la absorbe absolutamente. Y luego además el hecho de estar con escoltas y todo eso, pues ya hacía todo mucho, pues muy cuesta arriba, muy difícil. Y entonces ya, pues terminé en la UNED, sí.
¿Y por qué se metió en política? Porque entrar en política, bueno, a veces puede ser por tradición, otras veces es por reacción, ¿no? Pero en cualquier caso, y especialmente en el suyo, no fue fácil, ni familiar ni personalmente, ¿no? Ser concejal del Partido Popular en Irún no lo era cuando se detienen 21 años, han pasado unos cuantos desde entonces y a mejor, evidentemente, pero, pero no fue fácil tomar esa decisión.
Pues todo lo contrario, porque cuando tienes 19, 20 años, pues en la pura inconsciencia, las ganas de aportar algo, sobre todo lo que tenía era una inquietud de aportar algo a la sociedad, de cambiar las cosas, y por eso pues entré en política. Luego es verdad que entré en el Partido Popular y las cosas se complicaron con el tiempo. A veces cuando miramos esa famosa fotografía que suele aparecer, en el que estamos todos jovencísimos y está Miguel Ángel Blanco, cuando veo esa fotografía digo, si en ese momento hubiera salido corriendo, cuántas cosas me hubiera evitado, ¿no? Porque desde esa fotografía hasta ahora, pues hemos vivido momentos muy difíciles, pero también momentos que te hacían recordar por qué estabas en política, ¿no?
Uh-huh. Es usted joven, de cosecha de julio del 93, tiene familia numerosa, es usted la única chica en su casa, marido de 5 hijos, ¿y es verdad que se animaría todavía a tener una niña?
Pues ahora lo tengo tan reciente, todavía no duermo y todo esto, entonces no me
no está animada.
Ahora mismo, vamos, y además con todo esto que en el lío este que me he metido, pues es que no me da tiempo para nada. Lo que estoy intentando es disfrutar al máximo del bebé, que bueno, pues la verdad es que cuando coges uno tan pequeñito, uy, pues es una gozada. Lo que pasa, luego tiene la segunda parte, que es la de no dormir a las noches, la de tener las tomas y demás, que eso se hace duro, pero bueno, lo compensa todo cuando le ves ahí tan chiquitín, te sonríe y eso es maravilloso, ¿no?
En su primera aparición pública como presidenta, ayer al presentar las líneas estratégicas de su partido en Euskadi, instaba usted al Partido Nacionalista Vasco y al Partido Socialista de Euskadi a llegar a acuerdos. Habrá reunión, ¿no?, con un orden del día pactado entre el PNV y PSE, Euskadi Coesquerra, el lunes próximo. ¿Usted cómo lo interpreta? ¿Interpreta que de lo que ahí pueda salir será copartícipe en el futuro también el Partido Popular?
Mira, la situación en la que estábamos ya no se podía mantener. El Partido Nacionalista Vasco hizo una apuesta al principio de la legislatura de ir en minoría. Fue además una apuesta decidida, es decir, no fue provocada porque no encontrara un socio preferente o alguna opción que quisiera darle estabilidad en el Parlamento, sino porque optó por ir en minoría y buscar acuerdos. Lo que se ha demostrado después de todos estos meses es que ha sido incapaz de buscar esos acuerdos. Y estamos en el momento en el que ya se ve que no puede continuar esta situación, que la situación económica es acuciante, que hay que tomar medidas, que no se puede esperar más y que se necesita una estabilidad parlamentaria. Yo he visto por los titulares en la prensa que parece ser como que puede ser el socio preferente el Partido Socialista de Euskadi y del Partido Nacionalista Vasco. Bueno, a mí me recuerda a la época en la que el Partido Popular fue socio preferente del Partido Socialista de Euskadi, ¿no?, para que Patxi López fuera lehendakari. En ese acuerdo no se hizo un acuerdo en el sentido de sillones, ¿no?, de reparto de sillones, sino que fue un acuerdo basado en políticas, en medidas. Yo espero que se sienten con esa agenda, ¿no?, de medidas y no de reparto de sillones, porque entonces estaríamos en la misma situación. Los que saldríamos perjudicados seríamos los ciudadanos, porque no sería un nuevo impulso. En cuanto al Partido Popular, nosotros tenemos propuestas, creemos que hay que hacer un avance en muchas reformas que son necesarias, y en la medida en que veamos que sean buenas, en la medida en que también podamos aportar, porque podamos aportar y tengamos nuestro espacio, pues lo haremos. Pero insisto, es que el momento ya requería de un movimiento hacia atrás, hacia adelante o algo, y los que en este momento tenían esa responsabilidad más directa eran tanto el Partido Nacionalista Vasco como el Partido Socialista de Euskadi.
Uh-huh. Ayer en su rueda de prensa se refirió al Partido Socialista en alguna ocasión, pero sobre todo al Partido Nacionalista Vasco, y fue dura con él. Dijo del PNV que quienes han gobernado Euskadi durante muchos años representan a las viejas ideas, que están llenos de esas viejas ideas, que se distraen con antiguas discusiones. ¿A qué se refiere con ello?
Pues que es evidente que, a ver, el Partido Nacionalista Vasco recuperó Lehendakaritza. Parecía que con el hecho mismo de que el Partido Nacionalista volviera a liderar este país desde el gobierno vasco, pues todos los problemas se iban a resolver, y lejos de eso lo que hemos visto es a un gobierno vasco miedoso, un gobierno vasco que no se ha atrevido a poner encima de la mesa medidas, ni siquiera se ha atrevido a someter a votación y a debate el presupuesto, que es la ley más importante que tiene un gobierno, ¿no? Todo esto nos ha llevado a una situación en la que hemos visto claramente que el Partido Nacionalista Vasco no estaba a la altura de las circunstancias. ¿Por qué? Pues porque por un lado le veíamos miedos, y por otro lado, realmente cada vez que nos hemos sentado con ellos, no nos han puesto encima de la mesa ninguna medida. Yo ya estoy a estas alturas pensando que o no se atreven o no tienen una política económica clara. Realmente esto es lo que tengo que decir de las veces que me he sentado con el Partido Nacionalista Vasco y recientemente en Lehendakaritza con el Lehendakari, que fuimos llamados todos los partidos políticos, ¿no? Yo lo que reclamé allí, y fui quizás especialmente dura, fue que yo no quería sentarme allí para llegar a un diagnóstico compartido de cuál es la situación, que oiga, que ya la sabemos, tenemos todos los datos, si son muy tozudos y muy realistas los datos que se nos aportan. Lo que queremos saber es el Lehendakari, que es el que tiene el mandato de la ciudadanía para liderar este país, ¿qué es lo que propone? ¿Qué es lo que está proponiendo para salir de la crisis? En la medida en que nosotros tenemos un gran autogobierno y tenemos además un instrumento fundamental como es la política fiscal. Y allí lo que me encontré es la nada, solo enunciados. Y así, en esa situación, no podíamos seguir. Por tanto, nosotros vamos a seguir exigiéndole al Partido Nacionalista Vasco que lleve al Parlamento propuestas que sean debatidas y votadas, porque hasta ahora, si hacemos un repaso de todo lo que el Partido Nacionalista Vasco, el Gobierno Vasco, ha llevado al Parlamento, salvo esta última iniciativa, que es la de derogar la fiesta del 25 de octubre, no tenemos nada más del Gobierno Vasco que hayamos podido debatir y votar sobre una medida económica.
Se calificó del Gobierno Vasco su actuación como aburrida, sin ideas, pero si uno se pone a pensar las ideas y las aplicaciones que ha tenido el Partido Popular, en este caso en España, divertidas no son, y eficaces de momento en cuanto a la percepción de la gente y lo que pasa en la calle, tampoco. Así que no sé si es que estamos todos en un bucle o...
Es que yo no concibo que la política tenga que ser aburrida o divertida. Yo lo que concibo es que la política tiene que ser eficiente y tiene que servir para que los ciudadanos puedan ver que en un momento en el que están pasándolo realmente mal, puedan ver que desde las instituciones que les gobiernan tienen claro por dónde van. Algunos estarán más o menos de acuerdo con las medidas, les parecerán más o menos duras, más o menos acertadas, pero por lo menos tienen que ver que tienen un gobierno que lidera, que toma medidas, porque es que efectivamente estamos en ese bucle en el que el que tiene que liderar no sale, y tampoco deja que los demás puedan sacar adelante medidas. Por tanto, lo que estamos haciendo es fundamentalmente perder tiempo, porque efectivamente todavía tenemos mucho que hacer, tenemos 6 millones de parados, pero es evidente que la situación, la percepción que se tiene de la situación de la economía española, no solo dentro de España, sino fuera, es mejor. Eso es una evidencia. Lo que pasa que no interesa decirlo, pero sí que es verdad que eso es así. El problema está que con 6 millones de desempleados, pues es muy difícil ver cosas positivas, pero eso es así.
¿Comparte que menos déficit y más austeridad nos pueden hacer los menos deficitarios del cementerio?
No, hombre.
No.
No, es que esto es como la economía doméstica, pero es que es evidente y duele y sufres. Y cuando has estado acostumbrado a gastar por encima de tus posibilidades y además has tenido una vida muy cómoda, pues el que te digan que a partir de ahora vas a tener que cambiar tu forma de vida, pues a nadie le gusta. A nadie le gusta. El problema de esto es que en muchas ocasiones los ciudadanos no han visto que el esfuerzo que se les pedía fuera llevado a cabo o liderado por las instituciones que se los pedían. Este es el problema. Y por tanto, los políticos somos los que en primera línea nos tenemos que colocar y tenemos que ir a la austeridad. A la austeridad sin caer en la demagogia. Porque también es cierto que parece que ahora los políticos somos el objetivo del pim pam pum, y si cobramos esto, cobramos demasiado, y si además tenemos esto es demasiado, y no sé, ¿no? Al final yo entiendo que somos esa diana de la rabia de los ciudadanos, que la entiendo, la comprendo, pero que también tenemos que ser capaces de ver todo en su contexto.
Uh-huh. Todo el mundo, Arantxa, desea la presencia del Partido Popular en la ponencia de paz del Parlamento, menos ustedes. Ese camino, que parece obvio, el de la paz, debería recorrerlo en conjunto todas las fuerzas políticas, pero usted dice, yo no estaré allí, o el Partido Popular no estará ahí para hablar de presos. La pregunta es, ¿pero es que no hay que hablar de presos?
Mire, yo en la primera reflexión que usted hacía, el Partido Popular es el único que no quiere estar. Yo no estoy de acuerdo con eso. El Partido Popular ha estado. Y llegamos a un acuerdo la legislatura pasada en el que el Partido Popular participó activamente y lo pusimos en valor, además. El problema está en que en esta legislatura la situación ha cambiado. Y yo lo dije ayer y lo vuelvo a repetir y lo repetiré las veces que haga falta. Si nosotros, desde el Partido Popular, consideráramos y supiéramos y tuviéramos la certeza de que con nuestra presencia en esa ponencia, mañana mismo, se lograra la convivencia y la libertad en Euskadi, le aseguro que estaríamos ahí. El problema es que todos sabemos para qué y por qué se quiere avanzar en esa ponencia. Que ahora ya en lo que va a querer avanzar va a ser claramente en hablar de presos y en hablar de la necesidad de que el gobierno de España negocie con ETA. Y esto es una evidencia, lo sabemos. Y fíjese, usted puede decir, y los que nos están oyendo, va, esto es lo que dice el Partido Popular. Sí, pero yo invito a ver cuánto han avanzado esa ponencia desde que se constituyó. Cuánto ha avanzado en convivencia y en libertad. No han puesto todavía un calendario,
pero
no lo ponen porque
déjeme que
saben...
Insista. No hay que hablar de presos, Arantxa, no hay que hablar de los presos.
Es
en
que
la
nosotros...
situación en la que estamos ahora.
Mire, nosotros no tenemos una competencia en materia de presos, es decir, nosotros podemos decir lo que queramos en esa ponencia, pero eso no va a tener ningún efecto. Y todos sabemos que existe una política penitenciaria, y todos sabemos que esa política penitenciaria, algunos de los presos ya la han aceptado, ya han seguido lo que establece la política de reinserción, y estamos viéndoles, que nos puede gustar más o menos, paseando por las calles de Euskadi. El problema está en que aquí se quiere hacer un borrón y cuenta nueva, aquí no pasa nada, los presos tienen que volver todos a su casa porque no están hablando de acercamiento, están hablando de amnistía, y por ahí nosotros no vamos a pasar. Pero yo creo que con toda normalidad, con toda claridad, lo tenemos que decir. Nosotros miramos al futuro, somos los más interesados en mirar hacia el futuro. Usted me estaba hablando del año 93, 95, 97, 2000. Hemos vivido momentos terribles. Somos los que más queremos que en Euskadi haya paz y libertad. Pero oiga, con amnesia no. Es decir, con memoria, con verdad y con justicia. Y eso es lo que no... Este es el terreno de juego en el que en esa ponencia no se quiere entrar.
Y recogiendo sus mismas palabras, yendo un poco más atrás en el tiempo, ¿habría que reparar las víctimas del franquismo?
Mire, yo creo que también es necesario que hagamos un repaso y que si, con toda naturalidad y con normalidad podamos ver qué es lo que ocurrió en la Guerra Civil. Yo creo que es bueno. Yo creo que es bueno para no repetirlo. Y creo que después de una transición que algunos ahora están denostando, pero que yo siempre la he reivindicado, porque me parece que, sin haber vivido el franquismo y recogiendo lo que he podido leer en los libros y lo que me han trasladado personas que vivieron y que participaron en esa transición, creo que fue algo que nos hizo como país, como nación, mucho más fuertes. Porque superar lo que es una guerra civil, si realmente hacemos una visión conjunta de lo que es una guerra civil, de ciudadanos de un mismo pueblo enfrentados entre sí, unos contra otros, eso es tremendo, eso es terrible. El poderlo haberlo superado con una transición como la que se hizo, me parece que es algo a tener en cuenta y a poner en valor. Lo que pasa es que ahora se denosta todo, pero creo que eso fue importante. El problema está en que hay cicatrices que nunca se cierran. Como yo estoy segura que también en toda la historia de ETA habrá cicatrices que serán muy difíciles de cerrar, como son las de las víctimas o de aquellos que tienen ahora mismo familiares en las cárceles. Uh-huh. Yo sé que eso va a ser difícil. Ese es el gran reto.
¿Por qué cree, Arantxa, que sus declaraciones sobre su pertenencia al Opus y su posición contraria al uso del preservativo causaron tanto impacto en la opinión pública? Es algo que aún hoy se sigue recordando. No hay perfil de Arantxa Quiroga en la que esta circunstancia no aparezca.
Pues sí, no sé. La verdad es que creo que aquí hay mucha tolerancia en una dirección, pero poca tolerancia en otras, ¿no? Y luego, sobre todo, independientemente de que yo hice en ese momento un ejercicio de sinceridad, pero que parece que hay verdades que no se soportan, o
se
hay
arrepiente
sinceridad
de haberlo
que
dicho.
No, porque yo dije lo que pensaba en ese momento, ¿no? Lo que sí me ha molestado y me molesta profundamente cada vez que me sacan esto y me lo preguntan, es que se quiera decir que por el hecho de tener esas convicciones yo esté incapacitada para desarrollar una responsabilidad pública, ¿no? Que eso es lo que se trató de decir, porque esto fue justo antes de que fuera elegida presidenta del Parlamento, y eso sí que me pareció profundamente injusto, discriminatorio, y que no se estaba respetando mis creencias y sobre todo mi capacidad de desarrollar la política, ¿no?
Uh-huh. Usted ha dicho muchas veces que le gustaría que les fuese más fácil a las mujeres conciliar vida laboral y familiar, que si lo desean, por ejemplo, pudieran tener más bebés. Muchas veces no hay más niños en las familias, no solo por razones económicas, sino porque es difícil tener, uh-huh, tener niños en las familias, ¿no?
Sí, pero realmente...
¿Qué se puede hacer entonces?
Yo creo que las mujeres ahí tenemos que reivindicar más. Muchas veces las reivindicaciones feministas, desde mi punto de vista, se han centrado en aspectos que realmente estaban alejados de la realidad que estábamos viviendo las mujeres, ¿no? Yo cada vez con el tiempo me voy haciendo más feminista, lo tengo que decir, porque según vas teniendo más responsabilidades, te das cuenta de que las mujeres estamos en una situación mucho peor que la de los hombres, ¿eh? Y esa igualdad no ha llegado, ni muchísimo menos. Tengo dudas, y cada vez mucho más, de que esas medidas que se adoptaron de cuotas y demás sean efectivas, porque al final no estás cambiando lo que realmente hay que cambiar, que es la mentalidad de una sociedad, la que a la mujer todavía pues no la tiene incorporada con normalidad, sobre todo en los puestos de dirección. Y ahí pues las mujeres somos las que tenemos que hacer ese recorrido, tenemos que hacer ese esfuerzo para dejar a las generaciones siguientes pues lo que nosotras hemos recibido de las generaciones que nos precedieron, ¿no? Estas mujeres que por delante se les calificó de feministas y demás, pero que dieron un paso y dieron visibilidad a la mujer en la sociedad. Nosotras, mi generación, recibió ese testigo, y nosotras tenemos la obligación de dejar a las siguientes una sociedad en la que la mujer con toda libertad pueda elegir, sin menoscabo de una de otra, el desarrollar una profesión y además poder tener hijos, ¿no?
¿Y qué hay de las mujeres que no quieren seguir adelante con un embarazo o cuyo hijo viene con malformaciones o minusvalías? ¿A ellas qué se les puede decir cuando se planea desde su partido una reforma restrictiva de la ley del aborto?
Vamos a ver, es una realidad que es evidente. Yo en el tema del aborto siempre he sido muy respetuosa, porque creo que la vida no está hecha de blancos y negros, que hay muchos matices, y yo espero que esa legislación que mi gobierno, el gobierno del Partido Popular, está llevando a cabo, que todavía no la conocemos, porque yo tengo que decir que todavía no la conozco, pero que espero que sepa captar esos matices a los que usted se estaba refiriendo, porque es evidente que tenemos que defender el derecho a la vida, pero también tenemos que mirar hacia esa mujer que evidentemente no quiere tener ese hijo. Y esa es una realidad. Te puede parecer mejor, peor, dura o no dura, pero eso es una realidad. Y por tanto, yo espero y deseo que esto sea así.
Arantxa, ¿cree que el Partido Popular del País Vasco está a salvo de las salpicaduras de la corrupción que afectan a su partido en el resto del país?
Por lo que yo conozco, sí. Uh-huh. Y realmente, bueno, pues es una situación... Yo estaba, muchas veces estoy pensando en qué calificativo puedo utilizar, ¿no? Que no sea el este de me repugna, me da mucho asco, todo esto, ¿no? Pero sí que no encuentro ese calificativo que sea novedoso respecto a ese sentimiento que tengo cada vez que escucho, leo, pues noticias referentes pues al caso Bárcenas y demás, ¿no? Uh-huh. Es complicado y sobre todo, pues lo que te lleva es a decir, bueno, esto ha ocurrido, mi partido ha puesto los medios, esto está en los juzgados, esperemos que cuanto antes se resuelva.
¿Pero sería partidaria de alguna decisión más expeditiva del partido que la puramente judicial?
Yo creo que lo que tenemos que hacer es, todos los que estamos dentro del Partido Popular, con nuestro comportamiento y con nuestras acciones, tratar de devolver la credibilidad al Partido Popular, porque... A mí me puede gustar más o menos, pero es evidente que esto ha hecho que los ciudadanos miren hacia el Partido Popular diciendo, bueno, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? ¿Qué es esto? ¿No? Bueno, pues ahí nosotros tenemos que ser muy claros y sobre todo pues devolverle esa credibilidad que es evidente que el Partido Popular ha perdido en este ámbito y que en nuestro caso, en el Partido Popular del País Vasco, es tremendamente injusto.
¿Le hubiera gustado ser nombrada presidenta en un proceso más tranquilo? O por mejor decir, menos apresurado y ahora que ya ha salido, ha dado su rueda de prensa, ha reflexionado sobre el legado que quiere dejar, pues sobre las líneas de su actuación, ¿también cree que las susceptibilidades del partido en Álava están saldadas?
Sí. Pues claro que me hubiera gustado, y sobre todo en otro momento en el que no hubiera estado tan reciente mi maternidad y que pudiera estar, sí, con un congreso en el que se me dijera, claro, lo que pasa que es que las circunstancias eran las que eran y era una dimisión del presidente y eso en nuestros estatutos dice cómo hay que hacerlo, ¿no? Pero yo le aseguro que está en mi cabeza el celebrar un congreso y no le puedo decir cuándo, porque eso no se lo puedo decir, porque no lo sé, pero que sí que va a ser, va a haber un congreso en el País Vasco. Y
en Álava,
cuanto
tan
a Álava, bueno, es que bueno, hay cosas que son mitos, pero realmente en Álava están contentos y lo que me están exigiendo es que esté a la altura de las circunstancias y que sepa liderar como se merece este partido en el País Vasco.
Muy rápidamente, ¿qué quiere que caracterice a su presidencia del Partido Popular en el País Vasco?
El espíritu abierto. Yo creo que tenemos que abrirnos a la sociedad, tenemos que estar pegados a la sociedad y saber qué es lo que piensan, qué es lo que sienten y no tener miedo luego en trasladarlo a las instituciones, a los parlamentos, aunque se salga un poco de nuestro ideario político.
Arantxa Quiroga, presidenta del Partido Popular en el País Vasco, gracias por estar con nosotros en esta entrevista aquí en Radio Euskadi. En Más que Palabras, hasta pronto.
Muchísimas gracias.
Un saludo.
Un saludo.